Bueno, último tramo, y qué lindo último tramo. ¿Cómo le va, Carlos Vera?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Nano Fole? ¿Cómo te va, Andrés Vega?
¿Cómo andás, Carlitos?
Y acá estamos, somos, yo estamos como, no sé qué le, qué imagen le podría dar, como eso, esos dos gauchos que ven pasarle el ciclo bajo un arbolito ahí, nos estamos Rega y yo acá, sentaditos, viendo pasar el tiempo, viendo pasar el programa. ¿Cómo anda usted?
Muy bien, estamos aquí en, dejo de la capital, a 200 kilómetros aproximadamente, en la ciudad de Mariscala.
Qué lindo huequito en la sierra se eligió.
Sí, ahí hay unas fotos que yo le mandé para la radio de la helada de hoy de mañana, con una temperatura real de termómetro de aproximadamente 1 grado bajo cero, así que la sensación térmica debió haber sido menor todavía.
Sí, es que ahí la helada es linda porque es un huequito, un agujerito, ¿no?
Exactamente.
¿Ves alguna vaquita además, por ahí?
¿Perdón?
¿Ves alguna vaca por ahí?
Hay alguna vaca.
La vuelta
del campo.
Bueno, cada vez parece que se van a ver menos vacas, Carlos.
¿Por qué?
Sí. Y no sé, las Naciones Unidas han manifestado su posición, su responsabilidad en la emisión de gases con efecto invernadero, y Uruguay, a través de un comunicado, respondió: las comparaciones simplistas y aisladas del impacto ambiental de las diferentes actividades solo llevan a la confusión y parecen responder a movimientos activistas e intereses poco transparentes.
¡Ah, diablo! ¿Quién firmó eso?
Sí, la Cancillería del Uruguay.
Ah, Cancillería.
El gobierno de nuestro país, después de que las Naciones Unidas señalaban lo complicado, los perjuicios que genera la industria cárnica. ¿Por dónde se toma este tema, Carlos?
Bueno, primer cosa, aclaro que coincido con esa definición. Yo cuando leí la comunicación también de la Secretaría de las Naciones Unidas, la Secretaría del Director General, ¿no? También me pareció muy simplista y confusa. Cuanto más simplista es algo, más confusión genera también, porque no lo vincula con el resto de las cosas, sobre todo en este tema. La segunda cosa que me llamó la atención es que, teniendo a Naciones Unidas un organismo especializado como es la FAO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, no hubiera salido de ahí la comunicación, porque la FAO tiene un estudio.
Es como Putin anunciando la vacuna.
Sí, algo por el estilo, ¿no? Bueno, y además me sonó como algo así, ¿no? Aunque después, pero tal como está el comunicado, es como si le dijera: mire, Uruguay, controle la natalidad, porque cuanto más gente, más respira, y por lo tanto exhala anhídrido carbónico, y eso contribuye al efecto invernadero. Es decir, eso fue lo que me pareció cuando leí esta noticia. Esta noticia que leí como noticia, pero que efectivamente fue un comunicado, y coincido con la respuesta de la réplica uruguaya con respecto a eso. A ver, vamos a ubicar rápidamente a nuestros oyentes sobre cuáles son los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero que se produjeron esencialmente a partir de la revolución industrial, es decir, desde hace unos 250, 300 años atrás, son los responsables del calentamiento global. ¿Está claro? ¿Cuáles son esos gases? El vapor de agua, el anhídrido carbónico, el metano, el óxido de nitrógeno, los clorofluorcarbonos, que son los gases que hacen de gas de enfriamiento en los motores de las heladeras, por ejemplo, el ozono, y un gas también que no está clasificado como un gas de efecto invernadero, pero que tiene que ver con la industria ganadera y la industria cárnica, que es el amoníaco. Es ese aroma a orín que uno siente cuando está, por ejemplo, en un tambo, ¿no? Es ese aroma, el amoníaco también. Bien. Esos son los gases de efecto invernadero. ¿Qué provocan? Son causantes del cambio climático. ¿Por qué? Porque hacen que el planeta Tierra, en su atmósfera, conserve mayor cantidad de calor de la que recibe del Sol, y por lo tanto aumente la temperatura. Eso es un efecto invernadero. Entonces, la otra pregunta es: ¿es cierto que hay emisiones de ese tipo de gases en la actividad ganadera? Sí, las hay, sí, claro que las hay. porque la actividad ganadera no es otra cosa que una actividad biológica que metaboliza cosas que come de la propia naturaleza.
Carlos, perdóname una pregunta que tengo, nunca pude entender, efectivamente yo comparto que pueda haberlo, pero que la magnitud sea lesiva de la atmósfera me llama la atención.
Sí, bueno, por eso, es decir, primero, digamos que sí hay, y que efectivamente la pregunta ahora es lesiva. Bueno, los datos oficiales que hay, oficiales significa datos emitidos por estudios de fondo por la FAO, que es quien la emitió, habla de la ganadería intensiva, que ya es diferente a la que utiliza Uruguay. Uruguay claro. No utiliza ganadería intensiva.
2 millones de vacas juntas, una cosa así.
Sí, claro, exactamente, eso es ganadería intensiva. Y en el caso de la ganadería intensiva, el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de esos que nombré, son las que están contribuyendo al cambio climático. El 14,5 es un número importante. Es un número importante. Es la quinta parte de todo. Es decir, obviamente ahí hay un problema. Pero con la forma extensiva que tiene Uruguay, en realidad esa forma extensiva que tiene de distribuir en grandes espacios el mismo ganado que estaría capaz que en una sola granja, entonces reduce a la mitad el efecto, la emisión de gases de efecto invernadero, a la mitad, el 7%. Si todo el mundo tuviera una ganadería extensiva como la que tiene Uruguay, extensiva, no intensiva, como tú bien lo dijiste, entonces reduciríamos a la mitad ese impacto. Entonces, el llamado de atención de Naciones Unidas no debería haber sido para Uruguay, debería haber sido para el mundo, que ya está hecho. Lo que ocurre es que cuando lo hace para Uruguay es porque lo mide de otra manera. ¿Cómo lo mide? Lo mide por cantidad de gases de efecto invernadero que producen estos animalitos que tenemos en nuestras praderas por número de habitantes. Y cuando hace esa división, como somos pocos habitantes, le resulta un número muy alto. Entonces, pero en el término global, en el término de la contaminación a nivel del planeta, Uruguay es insignificante. Ni siquiera debió haber sido llamada la atención.
Bueno, somos insignificantes desde tu punto de vista, capaz, ¿no?
Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, 3 millones de habitantes.
Inclusive en eso.
10 millones, claro, bien, exacto. Bueno, 10 millones de vacas, no es no es un número que... el tema es que este análisis hay que hacerlo siempre mucho más profundo, ¿no? Es decir, no generalizar. Yo tengo entendido que la Secretaría de Naciones Unidas retiró la comunicación, ¿sá? Pública, la va a presentar de otra manera. Yo me imagino que esa presentación va a tener en cuenta no solamente las estadísticas globales, promediales, internacionales, sino, y además no necesariamente dividida por número de habitantes, sino podría ser dividida por área, podría ser dividida por área de explotación ganadera. Entonces por ahí creo que va a haber una reconsideración. Eso es según lo que tengo entendido. Quiero decir una cosa más, Naro,
sí.
Andrés, sobre este tema. El gran desequilibrio de los gases, del efecto de los gases invernaderos en el planeta no lo produjo el consumo en este caso de los animales alimentándose, porque una vaca lo que hace es alimentarse con forraje natural, es decir, pasto, ¿sá? Con forraje natural para producir carne, leche, etcétera, etcétera. Y así podemos hacer la lista, si queremos, un poco más grande. Podemos extenderla perfectamente a los vacunos, a los cerdos, a los pollos, a los búfalos en otros países del mundo, ¿verdad? A los rumiantes en general, ¿sabe? De corral.
Sí.
Podemos extender porque es la misma cría animal. Pero ninguno de esos animales, y valga ojo la expresión de lo que viene ahora, interviene más allá de comer y devolverle al medio ambiente lo que él le dio. ¿Dónde se generó el desequilibrio? El desequilibrio se generó en la intervención humana. Y no necesariamente la intervención de criar ganado en la pradera, sino en la intervención de agregarle valor. Una hamburguesa de 150 gramos, ¿tá?, consume, por ejemplo, 2.310 litros de agua para producirla. Ese valor agregado, valor propio, es el que desequilibró. Y en particular, desequilibró que para producir esa hamburguesa de 125 gramos, que es chiquitita, ¿tá?, se requirió una cantidad de energía que se consumió a partir de algo que en el planeta está encapsulado, que es el petróleo. Eso no forma parte del equilibrio natural. Cuando vos quemás petróleo, introducís nuevos gases en la atmósfera. Ahí se generó el desequilibrio.
Es clarísimo.
¿Perdón?
Clarísimo, Vera. Me sacó las hamburguesas del repertorio.
No.
2.000 litros de agua.
Lo que hay que cambiar es el método. Es decir, uno puede ir a una carnicería, efectivamente, de una vaca que fue, bueno, que se consumió cierta cantidad de energía y que fue faenada, comprar un pedazo de pulpa y hacerse sus propias hamburguesas.
Sí. Carlos, me gustaría que sigas hablando de este tema otro día porque da para muchas preguntas, ¿no? En algún caso le había leído también científicos argentinos que estaban estudiando cambios en la dieta y también qué hacer con los residuos para colaborar de alguna manera, porque Argentina también tiene este tema, tiene más vacas que habitantes, entonces de alguna manera también generar otro punto de decir, bueno, qué se puede hacer, además de quejarse, si se puede hacer cosas para beneficiar al medio ambiente. Ya ahora planteaste el tema del agua y lo que el humano puede hacer, pero bueno, hay científicos que plantean otro tipo de soluciones directamente con las vacas, así que bueno, capaz que otro día podés hablar más del tema, ¿no?
Sí, esta es la segunda parte, qué solución le podemos dar a los problemas.
Y fermentación entérica, me gustaría que me definas en algún momento qué es la fermentación entérica.
¿Me podrías contestar eso allá en Mariscala? Te vamos a ver, si querés.
Sí, cómo no. Aquí el asado es natural, ¿eh? Y
No me enloquezca. Tengo el estómago vacío.
¿A cuánto estamos en Mariscala? Estamos un poquito...
200. Es largo el viaje, es largo.
180, sí, no llegan. Para el mediodía no llegan.
No, permítame. Si usted me ofrece un asado, yo espero, cuidado que me tiene ahí a las 12 en punto.
Ah, bueno. Bien ahí, entonces.
Bueno, Carlos, que descanses, que disfrutes de ese lugar maravilloso. Bueno.
Abrazo.
Muchas gracias. Que anden todos muy bien y cuídate.
Abrazo. Hasta luego.